Mapamundi. Un ritmo que cruza fronteras sin pedir permiso, porque el mundo no se queda quieto. Es mirar, escuchar y conectar puntos. De un conflicto a una elección, de una crisis a una tensión diplomática. Martín Nassif Ayala nos propone recorrer la actualidad global, la política y las relaciones internacionales. Mapamundi.
Bueno, Kaula, volvimos.
Qué lindo lo del Mapamundi, ¿no?
Sí, quedó. Lo hicimos así.
El Mapamundi era el Mapamundi.
El Mapamundi. Sí, el Mapamundi.
No hay más, ¿no?
No, está entonces en la computadora ahora. El Mapamundi.
Claro, pero hacerlo girar.
Sí,
¿no?
Sí. Son muy caros. Tratar de conseguir un Mapamundi.
¿Ah, sí?
Sí. En la Feria de Estándar Baja se ven algunos Mapamundis viejos y son muy, muy caros. Por ahí, ya le hacemos la publicidad si sigue abierto, pero ahí en la calle Convención y Soriano, creo, cerca del teatro, que no se me fue a ver, de la Sala Verdi, ahí en la esquina, había un local que se dedicaba a los mapas. No sé si sigue existiendo.
¿Cómo se instituyó eso de la computadora? Una clase, por ejemplo, en secundaria, de que te ponen el mundo girando dentro de la pantalla.
No, es bueno.
Es difícil, claro. ¿No? Vos podías poner el dedito.
Eso ya no. Bueno, la próxima, mirá, no me mojes la oreja que te traigo un mapa.
¿Nuevos no se hacen?
No, se hacen.
Si hay antiguos, nada más.
No, se hacen.
Están todos cambiados.
No, sí, claro. Sí.
Otro tema.
Sí, la otra vez estábamos hablando que Sudán del Sur nació en el 2011.
No, claro, África, ya está.
No, se hacen.
Color.
se hacen, pero ya te digo, hay de distintas calidades, ¿no? Pero sí, se hacen.
Son muy bonitos los mapas.
Vamos a seguir con este pequeño repaso, pero nos vamos a venir más cerca, pero mucho más cerca.
¡Qué miseria! 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas.
¡Qué miseria! Me vi tentado a hacer un pequeño homenaje a Beto Brandoni, sí, que se nos pasó poquito. Y cuando uno dice que, claro, cuando escucha esto, no hay otra cosa que pensar que en la Argentina, ¿no? Ese personaje tan tan desagradable de esperando a la carroza, claro, que interpretaba Brandoni, que veía la miseria de sus familiares, igual sin ningún empacho, de las 3 empanadas le llevaba una y se la comía. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Argentina de forma excluyente en estos momentos, Kaula?
Pasan tantas cosas.
Sí, pero sí, hay muchas.
Hay que ser muy riguroso.
Pasan muchas, de mucho calado, muy importantes, sobre todo en el tema de las privatizaciones que se siguen llevando a cabo en este momento, privatizaciones de distribuidoras eléctricas, la privatización de la hidrovía del Paraná, que está a punto de empezar la licitación, pero todo esto queda oculto, solapado por un tema que es el excluyente, que es los casos de corrupción que tiene el gobierno del presidente Javier Milei. Yo me traje a una pequeña lista para ir entrando a lo que realmente es. Tenemos, bueno, el de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es un caso quizás de los más, a ver, yo tendría que ser un poco más objetivo y cuidar los términos, pero quizás de lo más asqueroso que hay. Porque jugar con la atención de personas discapacitadas es de lo más repugnante que pueda haber como dirigente de un país. Bueno, ahí al parecer había todo esto.
En el fondo es muy nazi eso, ¿no?
Bueno, sí, claro, porque los que no son productivos, ¿no? ¿Para qué?
Sí, eso es muy nazi.
Todo esto se trataba, ni más ni menos, si bien está en la órbita judicial, de diferentes coimas que se le cobraban a las farmacéuticas, entre otras un ya famoso 3% para la secretaria general de presidencia, que es la hermana del presidente Milei. El otro caso es el de los préstamos hipotecarios, que ese es más nuevo. Toda la cúpula del equipo económico sacando préstamos hipotecarios a muy bajo precio, con condiciones muy ventajosas y muy rápidas en el Banco Nación, quizás para adquirir no el primer domicilio, no segundo domicilio, sino ya un tercer domicilio, en condiciones muy ventajosas, incluso antes de algún cambio de tasa que el propio equipo económico es el encargado de llevar adelante. Entonces, nuevamente con información privilegiada.
Que no es cualquier casita, ¿no?
No, bueno, eso ni que hablar.
Tienen paladar fino todos los que están pidiendo esos préstamos, ¿no?
Nucleoeléctrica, que es otra empresa estatal, ya ligada al mundo de la energía nuclear, que maneja las centrales de Atucha, Atucha 1, Atucha 2. Se había proyectado hacer, el presidente Milei había dicho que iba a hacer Argentina una potencia en energía nuclear. Bueno, los proyectos están todos parados, pero ahora se desató un tema con las famosas tarjetas corporativas, que tanta fama han tenido en este lado en algún momento, claro, y se han llevado a algún vicepresidente. Bueno, al parecer viajes, compras en free shop, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, que quizás son minucias, pero bueno, se van sumando.
No es por un colchón, precisamente.
El caso, un colchón y un short, no. Sí, claro. No en este caso. Quizás el más escandaloso por su volumen y por lo que implica es la estafa de la criptomoneda Libra, claro, que lo involucra directamente al presidente, promocionando una criptomoneda que después se hizo lo que en el término se llama rug pull. Esto es un término en inglés que, si lo traducimos al criollo, es tirar de la alfombra. Se pone un activo cripto, se permite que entren inversores y cuando hay mucha gente adentro y se genera un volumen de efectivo importante, de activos importantes, se retiran los primeros que habían entrado y se retiran con las ganancias. La cotización de la moneda enseguida baja y todos los que entraron después se quedan con las ruedas para arriba. Iba a usar otro término, pero es de tarde y puede haber niños escuchando. Entonces, ¿qué pasa? Eso, al ser un tema del mundo de las criptomonedas, es más complejo de entender, porque tenemos que empezar a explicar qué son los términos de tirar la alfombra, qué es un activo cripto. Entonces, la gravedad es grande porque estamos hablando de más de 100 millones de dólares la estafa. Toda la gente que estaba alrededor patrocinando esto, gente de mucha cercanía con el presidente Milei, de hecho lo tenían bajo nómina, dando clases en distintas mentorías, que es muy también de este mundo de criptomonedas, ¿no? Mentorías para que vos sepas cómo invertir, etcétera, y para que sepas cómo invertir y no te pase esto que te pasa con la estafa Libra. Bueno, el titular del ARCA. El ARCA vendría a ser, que era la antigua AFIP, que si lo traemos a términos uruguayos es como la DGI. Bueno, el titular del ARCA, esto es genial. Son cosas que a veces solo pasan en Argentina. Tiene un entramado societario por el cual se alquila a sí mismo apartamentos donde vive. Sus hijas están en los directorios de las empresas, que son las que le prestan a una empresa tercera que tiene él, por la cual él se compra los coches que tiene y que maneja, que son coches de alta gama. Tiene propiedades en Miami que no estaban declaradas. Todo esto, la persona encargada de perseguir la evasión impositiva, la evasión fiscal. O sea, si vos tenés un apartamento en Miami no declarado, el que te va a perseguir es este señor, que es el que tiene apartamentos no declarados en Miami. Hay otro funcionario que renunció ahora también, que tenía... Se ve que Miami es muy lindo, Kaula. Yo tendría que conocer, porque hay otro que renunció porque tenía siete propiedades ocultas en Miami, que las había comprado por sociedades pantalla a través de...
Siempre lo tuvieron como una especie
de Delaware.
La gran oligarquía argentina siempre lo tuvo como una especie de Punta del Este también, ¿no? Es decir...
Exacto.
Es el segundo balneario de los porteños, ¿no?
Pero todo esto que estamos hablando de criptomoneda, de sociedades pantalla, de sociedades que se prestan entre sí, de testaferros, es como, para el gran público es muy abstracto. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene seducidos desde hace varios días, más de un mes? Es el caso Adorni, el caso del jefe de gabinete. La figura de jefe de gabinete, para los que no recuerdan, fue creada en la reforma constitucional del 94, la que le permitió la reelección a Carlos Menem. Y me toco por las dudas. ¿Qué pasó? En esa negociación, en el famoso Pacto de Olivos, Raúl Alfonsín, el presidente Alfonsín, colocó, bueno, un senador más para la minoría, la figura del jefe porteño para la ciudad de Buenos Aires y el cargo de jefatura de gabinete. ¿Cómo lo tenía pensado Alfonsín? Bueno, como para que fuera un fusible, el fusible del presidente, porque la jefa, el jefe de gabinete es el que coordina con todos los ministros.
Tampoco era un primer ministro, ¿no?
No.
Ahí ya rozaba con las características del presidente, ¿no?
Es como un escalafón menor, pero es el que coordina con todos los ministros, coordina todas las carteras. Bueno, el jefe de gabinete Adorni. Empezamos con el tema de
el vocero presidencial, ¿no? Que bueno, sí apareció en escena, ¿no?
Claro, primero el vocero presidencial. Claro. Todo esto surge porque hay un viaje a Nueva York de los ahora el presidente Milei está en Estados Unidos, sí, de vuelta. Hay un viaje a Nueva York donde va toda la comitiva, entre ellas el jefe de gabinete. Una radio saca una foto porque habían ido a visitar la tumba de un rabino. Y una radio, que se llama Radio High, es una radio de la comunidad, saca una foto del evento y aparece el jefe de gabinete Adorni con una señora al lado. La señora era la esposa. La había llevado en avión presidencial y no había dicho nada. Ahí, eso fue el principio de todo. Se empezó a tirar de esa piola. Él explicó que en realidad fue solamente a la ida, pero que a la vuelta se había pago su billete en un avión de línea y volvieron por su cuenta, habiendo pago $5,000. Hasta hace un par de meses el sueldo del jefe de gabinete era de 3 millones de pesos, un poquito menos de un poquito más de $2,000. O sea, no tiene ingresos como para justificar la cantidad de gastos. Después apareció una casa, un apartamento en Caballito, una casa en un country, otra casa que tampoco había declarado, una camioneta nueva. Y ahora empezamos ya.
Y varios viajes de fin de semana.
Bueno, un viaje a Punta del Este en avión privado, financiado por un amigo que tiene una productora que tuvo o tiene 5 contratos con la televisión pública que estaba en su momento bajo la órbita de Adorni. Entonces ahí empiezan otra vez a los límites un poco entrecruzarse. Luego, ¿qué pasó? Se siguió tirando y ya no era solamente Punta del Este, sino que también era Aruba. También todas, además, compras hechas con dinero en efectivo, que eso también empieza a levantar sospechas. Los apartamentos con préstamos hipotecarios otorgados por los propios vendedores, que eso puede ser, pero también son préstamos no bancarios. Y ahora saltó en estos días la reforma de la casa. La casa del country, que es una casa que se compró en $130,000 y se gastó en la remodelación $245,000.
La pagó de vuelta.
La pagó de vuelta. Estaba revisando algunos números que ponía Ubal Conadamón, el periodista de La Nación, que está siguiendo este caso desde el principio. En pagos realizados en compra de propiedades y en deudas tomadas, entre los dos conceptos, Adorni tiene al día de hoy $798,658, casi rozando el millón de dólares entre gastos y obligaciones. Hoy en día le duplicaron el sueldo, su sueldo es de $5,000. Esto tenemos que ver que todos estos gastos son fuera de lo que es la vida cotidiana, las tarjetas, los gastos los gastos comunes de las propiedades, los impuestos de las propiedades, bueno, la comida, la luz, los servicios, el colegio de los dos hijos que tiene. Entonces, acá el problema no es lo que gaste el jefe de gabinete, el tema es de dónde sale ese dinero, porque casi todos los movimientos son no bancarizados, son hipotecas entre particulares que no pasan por los bancos, son compras en efectivo, la remodelación, hoy se acaba de saber por el testimonio del constructor, que fueron algo así como en unos 10 pagos de $20,000 cada uno, 20, un poquito más. Entonces, son montos de dinero en efectivo que es muy complejo explicar de dónde vienen.
Y no lo explicó porque fue al Parlamento, precisamente.
No, pero no lo explicó. Además, esto está siendo investigado. cuando lo citen a declarar y él pueda o no justificar de dónde sale ese dinero, bueno, si no puede, se va a configurar obviamente el de enriquecimiento ilícito, porque hay un nivel de vida que no es capaz de explicar con los ingresos de su sueldo, y hay que ver los ingresos de su esposa, que es la ocupación que tiene, es la de coach ontológica, y hace un par de años era monotributista.
La noticia de hoy de mañana es que Caputo y la hermana de Milei ya se lo quieren sacar de encima.
Bueno,
el que está aferrado
Caputo
a él,
quizás sí. Karina Milei no sé si
Karina,
tanto.
Karina también, incluso lo iba a acompañar a Nueva York y no fue. Por primera vez no viajó solo. Hay un cortocircuito ahí.
El tema es el siguiente. Hay dos o tres posibilidades de donde puede salir este dinero. Uno, sobre sueldos pagados con dinero del servicio de inteligencia. Esto ya pasó en el gobierno de Menem.
Totalmente, sí.
Este dinero negro que no se declara porque es de los servicios de inteligencia, no se le rinde cuenta y se usa para pagar sobresueldos. Otro es la organización Faro, que es, digamos, un think tank de La Libertad Avanza, donde ahí se recogen aportes de empresas argentinas y del exterior también, y que también hay que ver de a dónde va a parar toda esa cantidad de dinero. Y otro, un tercero, es que, bueno, realmente esta gente saca plata de todos lados. Cuando Milei fue a asumir, un señor que se llama Pallarols, que es el encargado de hacer los bastones de mando, salió a denunciar que le habían pedido $2,000 por reunirse con el presidente Milei. Él fue a hablar del bastón de mando. Es como si acá, cuando asuma el próximo gobierno, yo no sé si siguen estando las hermanas de aquella congregación encargadas.
Sí, están.
Bueno, si las hermanas quieren venir a hablar con el presidente electo, le digan, sí, hermana, tiene que poner $2,000 arriba del mueble.
Claro,
entonces
sí.
Parece que cualquier tipo de reunión, cualquier tipo de viaje al exterior, que todos son a cambio de un billete. Y el que sería el cajero de toda esa situación es el jefe de gabinete, Manuel Adorni. Vamos terminando ahora, porque nos queda unos minutitos. Esto es algo que a vos te va a gustar.
Se viene el zurdaje.
Gracias Mirta. Se viene el zurdaje, exactamente. Eso es lo que dicen muchos al ver lo último que publicó Atlas Intel, que es una encuestadora que trabaja en todo el Cono Sur. Al ver la imagen de los líderes políticos argentinos, ¿quién pica en punta? Nelson Caula. Vos que sos un...
No tengo ni idea.
Sí, tenés idea. Buscá en tu corazón, Caula, buscá en tu corazón.
La Bregman.
Pero por supuesto, Miriam Bregman.
Bueno, le dijo absolutamente de todo a Adorni en esta concurrencia al Parlamento,
sí.
Y el otro impávido... ahí como un bobo, boca cerrada, no respondió absolutamente.
No,
ella le dijo de todo.
Fue igual
que
este. El presidente Milei tiene acostumbrados a veces a estas salidas de tono. Él estaba allí en el balcón y le gritó a Bregman que, ella era una asesina porque su ideología había matado a 150 millones de personas. Lo gracioso en realidad es que si hubiéramos agarrado algún librito en algún momento, sabríamos que Miriam Bregman es trotskista y los crímenes del estalinismo no se le pueden aplicar a un trotskista.
Claro.
Pero bueno, quizás yo me pongo muy detallista y lo que rinde es gritarle a un trotskista por los crímenes de Stalin. Exactamente. Entonces, Miriam Bregman está como la política mejor valorada. Por lo general, cuando se hacen estas evaluaciones, siempre en los primeros lugares... los políticos igual terminan con un saldo negativo entre las personas que lo ven desde el punto de vista favorable y los que no. Miriam Bregman acá tiene un saldo de un punto favorable, o sea, un punto afirmativo, porque tiene un 47% de personas que le caen simpática y un 46% a las que no le cae bien. Después siguen en segundo lugar Axel Kicillof, ya con un total, un saldo de menos 3. Para sorpresa de muchos, la tercera es Cristina Kirchner.
Sí, claro.
Con un saldo de menos 12. Bien. Pero tiene un 41% de aprobación, que ha ido creciendo. A ver, más allá de todo, Es increíble que después de realmente todo lo que ha pasado tenga todavía una base tan importante. En cuarto lugar, una voz que ha sido levantada en estos días por acá por Uruguay, que es la de Patricia Bullrich. Patricia ocupa todos los espacios políticos que hay y los que habrá Bullrich, que tiene un saldo de menos 23. Y con eso se ubica. Y cierra, y ahí cerré en el quinto lugar, porque buscándolo a ver dónde estaba, con el presidente Milei, que tiene un saldo de menos 26 negativo. Después sigue un montón de gente. ¿Cierra esto? Mira, te voy a dar. ¿Sabes quién cierra esto? La lista de la imagen de los líderes políticos. Alberto Fernández. Alberto Fernández la cierra mientras toca la guitarra y canta la balsa. Le cierra la lista con un menos 71 puntos en su saldo de imagen. Así que bueno, por ahí más o menos, Paula, creo que estuvimos con el panorama de lo que habíamos dejado, de lo que está surgiendo y de las cosas que pueden pasar, porque este mapamundi sigue girando y girando. Así que, ¿qué nos puede deparar dentro de 15 días? Yo no lo sé.
Y por lo pronto, un nuevo ministro de gabinete.
Bueno, un nuevo jefe de gabinete. Voy a tratar de traer. Lo que pasa es que ahora con este nuevo horario que tenemos, ¿viste?, es más complejo. Pero vamos a tratar de traer para dentro de 15 días una voz autorizada, quizás de las más autorizadas en el Uruguay, para hablar de Brasil y de la realidad por la que está pasando el presidente Lula, que no es de las más sencillas de cara a las elecciones que hay este año. Pero eso va a ser dentro de dos semanas.
Mirá qué dato que deja colgado el hombre. Bueno, la seguiremos entonces. Gracias, Martín.
A vos.
Ya volvemos con el Tungelín.